Yo nunca, nunca he sido cabrón.
¡Cucú!
Yo nunca, nunca.
¡Para los amigos!
Perreo intenso, arriba, abajo, arriba. Yo nunca, nunca.
Yo nunca, nunca. Podcast.
¡Hello, hello! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos nuevamente!
Yo soy Eric Rodríguez.
Yo soy Eric Gardner y esto es Yo Nunca Nunca.
La verdad es que nos encanta de Yo Nunca Nunca que les pueda dar un espacio para reírse, para acordarse, para saber quiénes son, para que, o sea, se liberen de todo el día, porque nosotros totalmente trabajamos full. Entonces es nuestro espacio para reírnos, para acordarnos, para compartir, ¿no? Y compartir con ustedes nuestras tonterías y que ustedes también nos compartan. Amé ver todas las stories, o sea, todas sus respuestas. Amo ver cómo nos siguen, cómo empiezan a interactuar con nosotros.
¿Cómo se orinaron en la cama de alguien más?
No, o sea, qué oso. Le dije, bueno, ya, lo mío está perdonado de mis mentiras de mis 15.
Y hablando de mentiras, sabes que hay cosas que te salen bien y cosas que medio te salen mal, pero pues uno le va agarrando como cierto...
¡Callo!
Cierto feeling, exacto, a pasarse de listo, ¿no?
A la vida, o sea, tienes que aprender a vivir. Entonces, entre más listito seas, también más ganas. O sea, sorry, amigo. Sí. Uno tiene que ver.
Afilar el colmillo que le dicen por ahí.
Exactamente.
O sea, ya no te pueden ir chamaqueando por la vida porque de repente te vas volviendo como más cabroncito.
A veces te vas volviendo y a veces ya eres en algunas cosas. O sea, como que siento que, o sea, yo creo que naciste y es como plop. ¿Sabes? O sea,
ya venía con defecto de fábrica. Ese es nuestro tema de hoy. Yo nunca, nunca he sido cabrón, cabrona o lo que ustedes.
O cabrón sello. Así como.
O cabronelle. O sea, o como le digan ahora.
Cabronex.
Bueno, o sea, ¿qué te pregunto que yo te conozco más bien? Cuéntanos ya.
Ok, creo que en la general es yo nunca, nunca he sido cabrón. Yo les tengo que, o sea, les voy a decir como del primer momento de la vida en el que fui cabrona fue, o sea, y que aprendí que la vida sí creo que me funciona mejor. Fue en el kinder, porque mi mamá era la directora.
¡Ay, no, bueno! ¡Claro!
Mi mamá era la directora del kinder a donde yo iba, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando entré yo lloré porque, güey, porque pues iba mi mamá a separarme de mi mamá. O sea, güey, ni siquiera mi mamá estaba, yo creo que en todos los días conmigo y lloré, güey.
Y ni siquiera te estaban separando, güey.
Exacto.
Porque además lloré. Trabajaba ahí.
Y después aprendí que pues, uno tiene poder. Y entonces yo solo tenía dos amiguitos, literal, en el kinder. O sea, como que los seleccioné. Y entonces estos dos amiguitos eran mis súper amigos. Pero yo era cabroncita desde chiquita. Yo me salía a la hora que yo quería en el salón. Y iba al baño 20 veces y me pasaba a los otros salones a tomar clase a los otros salones. Obvio.
Soy la hija.
Claro, soy la hija de la directora. Sí, ese era mi punto. Yo soy la hija de la directora y pues yo hago lo que quiero. Y, o sea, y con los niños. O sea, me acuerdo, ya sabes, espejo de agua cuando todos nos juntaban a actividades acuáticas. Y yo, te puedes quitar de mi lugar si soy la hija de la directora. No, neta, yo creo que de chiquita he de haber sido insoportable, y me acuerdo muchísimo que de niña, como en tercero de kinder, así, pero era una fila como de 20 niños enfrente de mí, como retándome, y que llegó una de mis amigas diciéndoles, oigan, cálmense, no sé qué, no, o sea, como ayudarme, y yo, ay, amiga,
¿pero por qué te retaban?
Esto lo domino sola, y yo, sí se pueden ir porque yo soy la hija de la... O sea, ya sabes, así.
Usando y desgastando el ticket de soy la hija de la directora.
Me lo gasté completo, pero lo agradezco por una parte, porque sí creo que me enseñó mucho a... O sea, a
la verdad... Cabrón.
Sí, o sea, sí, a ser cabrona. Y a veces uno de la vida tiene que ser cabrón porque después le ven la cara de pendeja. Entonces, siempre he creído mejor cabrona que pendeja.
Y aún así... Aún con experiencias que te van como forjando y te van como formando el carácter, aún con esas experiencias, yo creo que todavía hay gente que se trata de pasar de listo, ¿no? Y a veces lo logran, ¿eh? A veces lo logran porque pues a lo mejor no todas las podemos. Claro que tienes colmillo, tienes, o sea, ya sabes más o menos cómo se va comportando las personas. Pero yo, por ejemplo, o sea, ¿tu mamá sabía que hacías eso?
No, lo supo mucho tiempo después porque ya sus educadoras se quejaban de mí. Y entonces dijo, o sea, ¿cómo nunca te puso un alto? Pero yo creo que nunca lo vio. O sea, como nunca lo vio, o sea, o no se lo decían porque decían, bueno, es que es la niña de la educada, ¿ya sabes?
Ajá, sí.
Entonces yo creo que no, o sea, que por eso no me puso un alto. O sea, ella nunca sabía que yo hacía todo eso.
O sea, tú tomabas tu propia ventaja sin permiso.
Sí, exactamente. O sea, más listilla desde chiquilla.
Listilla desde chiquitilla. Oye, pues yo siento que yo no era cabrón, que me fui haciendo cabrón. Yo me acuerdo que yo era alguien, nunca he sido tímido, siempre si tengo algo que decir, lo digo y pues ni modo, que pase lo que tenga que pasar. No, o sea, no me pasaba yo de listo hasta que te conocí. Pues bueno, me fui como haciendo, me fui como forjando. Yo recuerdo como que la primera vez que tuve que ser alguien como... como con mucho más blanquillos.
¿En pan?
Ajá. O sea, como que tuve que tener un poco más de power. Estaba yo chiquito y había una tía que me... O sea, pero era tía de las viejitas. O sea, imagínense, era la hermana mayor de mi abuelita. O sea, hace muchísimos años. Ellos eran personas muy longevas.
Ya sabes que nuestra referencia siempre es 1990.
No, bueno, ni los. No, sí los conocía, pero no sabía. Yo era siempre muy travieso. O sea, la verdad es que siempre me pasé como de travesuras, pero no era malo. Y entonces, haz de cuenta que andaba como demonio de Tasmania, como zum, 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 por toda la reunión. Yo ya debí tener desesperadas a las viejitas, ¿no? Entonces me dice esta señora, me dice, si no te estás quieto, me voy a quitar la chancla y te voy a dar. Y yo, pues yo me quito el cinturón y te doy a ti.
¡Ay! Ya entendí por qué nuestra amistad.
O sea, yo nunca me iba a dejar, ¿sabes? Yo no me metí con ella. Ella se metió conmigo, pero, o sea, ya evidentemente todo, pues imagínate un morrito de 3-4 años que te contesta así de, pues yo me quito el cinturón y todavía a ti. O
sea. Fíjate que acabo de entender el porqué de nuestra amistad, porque justamente estando en kinder, una de mis contestaciones a una de las amigas de mi mamá que nos fue a cuidar, porque ya sabes que mi papá y mi mamá fueron a un date. Y también me dijo, si no te vas a dormir, te voy a dar unas nalgadas. Y yo le contesté, tú no me puedes dar nalgadas porque los únicos que me pueden dar nalgadas son mis papás.
Y yo ni puedo decir nalgadas todavía.
O sea, ni siquiera puedo decir nalgadas, amigo. Imagínate qué chiquita que dije, güey, tú no te puedes pasar de lista conmigo. Eso, por eso somos amigos, gracias.
Pero es que bien, ¿sabes? O sea, como que
claro.
Tener las prioridades bien claras. Y a mí, hasta la fecha, o sea, yo no te respeto porque eres más grande que yo, ni te respeto porque eres una gran autoridad o eres alguien. O sea, yo te respeto porque te das a respetar.
Exacto.
¿Sabes? O sea, porque me generas una imagen de respeto, porque tus acciones generan que yo te respete. Pero no, o sea, puedes tener toda la edad que sea y si no te das a respetar, no te voy a respetar, punto.
Sí, y aparte es cuestión como de límites, porque yo creo que también es hasta tu límite. Es como decir, güey, esto, güey, no, a mí no me gusta, no me parece, no tengo por qué hacerlo y no tengo por qué aprobarlo y no tengo por qué aceptarlo. Siento que es como cuando te conoces y cuando dices hasta aquí. Y pues bueno, ya que ya estamos profundizando en esto, queremos dar una preguntita más picarona. A ver. Yo nunca, nunca he sido cabrón en el amor.
Ya ve que la connotación de cabrón puede ser para muchas cosas. Entonces, para lo que le quieran usar ustedes, yo creo que sí he sido cabrón en el amor. O sea, me he pasado de listo. Creo que ya, o sea, ya les he contado como en algunos programas anteriores de que sí hubo un momento en el que ya me había volado la barda y que le pones el cuerno una vez y le pones el cuerno dos veces y luego pues ya le vas como perdiendo la cuenta. Pero también me pasé de cabrón en el desamor.
¿Verdad? ¿Cómo?
En el after, pues. O sea, de esas veces de que tú ya no sientes nada por la otra persona o tú cortaste y vas y provocas a la otra persona, ¿sabes? O sea,
me encanta.
Vas y provocas porque tienes un poder de sobre esa persona y lo usas a tu favor. Es cruel, es feo, de verdad, no está bien que pase, pero también está padre esa sensación de mandarte un hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y sabes que la otra persona está...
Tu velita prendida, amigo.
O no, o acaban de cortar. O sea, no es tu velita prendida porque ya no quieres nada con esa persona, pero nada más para provocar este maremoto. Es provocar el maremoto, ¿sabes? Como de...
Claro, claro.
Ponerle sabor.
Hacerlo saber que te, o sea, que todavía enciendes fuego. Claro, claro.
Así de... Para que veas que todavía no me has olvidado. Punto.
Ponte tu playlist del olvido, por favor.
Para olvidar en fin de semana. A ver tú, Migueli. A ver, cuéntame algo.
Ay, fíjense que yo sí también he tenido varias etapas de cabroncilla. Yo sí creo que unas muy inocentes, o sea, como que hubo unas veces que yo no estaba consciente que le hacía daño a la otra persona porque estaba chavita. Entonces yo siento que mi época más cabrona en cuestión de que tuve dos novios a la vez o tenía otro novio y salía con otra persona, o sea, porque eso me pasó mucho. Fue en la prepa. O sea, perdonen, si escuchan algunos de mis ex, este podcast y estuvieran en la prepa conmigo, sí, sí les puse el cuerno muchas veces, no una.
¿A todos?
A todos. En la prepa, a todos les puse el cuerno. A todos. O sea, no hubo una excepción de que, o sea, que no les puse el cuerno. Y era porque siento que estaba en un momento un poco, o sea, creo que sí era yo muy atractiva para el sexo opuesto.
Entonces, no, bueno, y también es un momento en el que como que todo el mundo está en el despertar de...
Sí, claro.
O sea, de tu sexualidad y como que ya vas tomando como mucho más forma, no como la secundaria, que sabes que todo el mundo está así como que salieron de alguna película sí.
Se va haciendo cinturita y caderita y pompitas y la carita y todo. Y sí siento que, o sea, yo aproveché cabrón esa etapa porque, o sea, claro que siento que fue como una época en la que fui muy atractiva y entonces la realidad es que yo no decía no a nada. O sea, si me invitaron a salir, decía que sí, 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 que sí. Sí, sorry, pero la verdad es que fue algo que tenía que hacer. Prefiero haberlo hecho en esa etapa, hacerlo ahorita, ¿no? O hacerlo casada o hacerlo, o sea, haciendo otras cosas. Y también he sido...
Sí, que ya son pendejadas más grandes.
Fíjate que yo he sido más cabroncilla soltera. O sea, de ir de pique, o sea, me gusta mucho el juego. Entonces siento que soltera, cuando soy soltera y no quiero tener parejas, sí tengo un tema de saber jugar mis cartas y a lo mejor a la gente que le gusto sé cómo usarlas. Entonces...
De provecho de estos encantos que sabes que tienes como, o sea, que es lo que te decía al principio. Voy a abusar un poco del poder que tengo sobre alguien más.
Exactamente.
O sea, tenga sentimientos involucrados o no.
Ajá, exacto. Sí, y es más fácil. La verdad es que es más fácil cuando no tienes sentimientos involucrados. O sea, como de repente, o sea, porque a veces tu objetivo es quiero salir y conocer un chingo de gente y es mi objetivo. Y yo sí soy sincera. Yo les voy a decir la verdad. O sea, güey, yo no, o sea, no me estoy casando contigo ni bla ni nada y pues salgo. Solo aprovecho el pequeño, la pequeña constante del gusto. El placer.
El placer de gustarte, aprovecha que estás saliendo conmigo. Yo creo que, o sea, yo creo que en el amor está gacho, ojo, está gacho pasarse listo. Sí, o sea, como claro, que siempre. Ser cabrón en el amor está gacho. O sea, se me hace como que no es tan leal, no está tan padre. Me parece más padre y más divertido ser cabrón con ligues. Ajá,
o sí,
sea, como
solteros.
Ajá, totalmente. No tengo un compromiso contigo. Me puedo besar ahorita contigo del lado derecho y si se me antoja el del lado izquierdo también me lo puedo besar y no te, o sea, no tendrías ni por qué emputarte, ¿sabes? O sea, no tendrías por qué enojarte. Porque pues aquí todos estamos en el mismo sitio bajo las mismas circunstancias. Pero en el amor, yo nada más la vez que les he dicho que me pasé listo porque puse el cuerno varias veces, lo siento mucho. Además, sí te quería mucho. Pero bueno, X, ya, no, tampoco te vamos a estar recordando cada programa.
Es el último, así que aprovéchalo.
Así de, bye. Un beso. Ah, no, a ver, la siguiente, Migueli, dice... Yo nunca he sido cabrón en el sexo. Candente.
Ok, les tengo que decir que mi familia, o sea, está fuera.
Creo que es virgen. Sí. ¡Ay, exacto!
Cree que soy monja. Ah, no. O sea, tengo que hablar como un poquito como del contexto que para las mujeres sí es muy diferente, creo, que la sexualidad que para los hombres, porque vivimos en una sociedad donde, o sea, como que donde al principio no te, o sea, como que uno es un tema tabú, entonces de que alguien te explique está cabrón, y entonces le crees a tus amigas de, o sea, de la misma edad que tú, que güey, cero experiencia tienen, entonces es un pedo, ¿no? Pero aparte sí, creo que pues, o sea, hasta el tema de pornografía, todo está como muy censurado como para la mujer al principio, y hay un tema de dolor cuando, o sea, como cuando empiezas a tener relaciones, entonces que te hace como no tener este gusto, entonces...
Pero nosotras, ¿no es un tema de dolor que se convierte en placer o siempre duele? O
sea, no, se convierte en placer, pero justamente tienes que romper esta barrera, ¿no? Entonces, como aprenderte a conocerte, aprender a conocer como, o sea, lo que a ti te gusta, y creo que ese es el limitante, ¿no? Como lo haces a veces como por el otro, entonces siento que las mujeres tenemos ese issue de al principio no saber conocernos y qué nos gusta, ¿no? Hasta el tema masturbarte, como que siento que es algo que pasa mucho con las mujeres, ¿no?
¿Ves porno? ¿Ustedes ven porno?
Sí, pero ya yo ya lo vi ya más grande, muchísimo más grande.
¿Pero te excita? O sea, ¿ves porno y te excita?
Sí, claro, o sea, como ustedes, igualitos, sí, claro. Solamente que justo estos temas, así velo, o sea, imagínate, tú me estás preguntando, o sea, imagínate que no lo puedas hablar con mucha gente o con casi nadie. Entonces, es un tema, o sea, sí, o sea, porque siento que como que a tu mujer dices, ay, ¿cómo lo ves? Sí, o sea, ya sabes, solamente en el yo nunca, nunca es cuando sacas esas cosas. Entonces,
yo nunca.
Pero, por ejemplo, o sea, y se los quiere decir, mujeres, es algo como... O sea, lo que yo aprendí y yo he sido cabrón en el sexo a partir de mis 30 años. O sea, porque me aprendí a conocer, porque aprendí a saber que me gusta, porque dejé de tener tabús de mi vida. Y también aprendí a, o sea, saber que, por ejemplo, a mí me gusta mucho como, o sea, sé hoy, para mí el juego de la seducción es todo. O sea, si yo, o sea, soy, o sea, y sí lo puedo decir, sí soy como muy cabroncilla en ese aspecto con mis parejas, porque sé que lo tengo que hacer con gente de confianza, o sea, que yo le tenga mucha confianza. A mí sí me gusta mucho el juego. Y sí siento que hay una regla para mí súper importante, que es una hora de pre para poder llegar como a un punto climático profundo en el sexo. Entonces sí creo que tengo, o sea, que tengo que jugar, que tengo que ver, o sea, que te, o sea, ya sabes, desde este tipo de juego de roles, de juego de cartas, o sea, como de fiestas tú, o sea, tú, yo y mi pareja, o sea, sí creo que tengo que hacer como, o sea, como mucho este tema de la seducción, o sea, y sé perfectamente cómo, o sea, cómo seducir, cómo excitar, como todo para que llegue el clima. Y, pero eso me lo dio mucho el conocerme y el aceptar que esto es una parte que, o sea, que quiero seguir experimentando y que me gusta.
Híjole, me quedé así de guap, porque 30 años me parece que ya, digo, evidentemente ya eres una persona mucho más consciente, con tus gustos más elaborados, ¿sabes? Sí. Y que eso se fueron forjando como entre la adolescencia y la adultez. Pero 30 años me parece que sí, o sea, que sí ya eras grande, que qué bueno que ya, o sea, no importa, no hay edad para descubrirlo, qué bueno que lo conoces, que lo revisas y que lo entiendes como tu manera de placer. ¿Por qué no antes? O sea, ¿por qué no hubo un momento antes?
O sea, de sentirme yo cabrona en el sexo, no, antes no hubo, porque yo siento que ni experiencia tantísima tenía, ¿no? O sea, siento que se la adjudicaba al otro. O sea, claro que había tenido como experiencias muy chingonas con, o sea, por ejemplo, les puedo decir que era Amsterdam y yo ahí tuve como mi mejor best sex ever, pero fue por el otro, por cómo, o sea, porque él sabía perfectamente, dominaba perfectamente, era un brasileiro. Y entonces, claro que me agarraba menos que me habla y sentía como el deseo muy cabrón. Y yo dije, eso creo que es el punto máximo para poder tener un gran, gran, gran sexo, que te desee la persona, ¿no? O sea, que se deseen mutuamente. Y, o sea, pero a mí me había pasado tener como esas experiencias, pero más por la experiencia del otro que por la mía. O sea, porque me hacía sentir cómoda, pero exacto.
Y me dejaba llevar.
Exacto, porque me dejaba llevar. Okay. Y ya, o sea, pero yo descubrir hasta la posición que yo sé que, o sea, ¿sabes? O sea, que llego, que es mi punto máximo, pero que también sé que del otro, o sea, sí fue mucho tiempo, como muchos años, de autoconocerme, de experimentar de todo, y por eso sí siento que mi punto máximo de cabrona fue a los 30.
Yo creo que eso que comentas es muy importante. O sea, conocer lo que te gusta, porque en las heladerías hay N mil cantidad de helados, ¿sabes? Y para saber cuál es tu sabor de helado favorito, pues es que tienes que probar muchos. Si no todos, muchos. Y hay mil versiones de experimentar que te puedan provocar cierto placer, que te puedan provocar una mayor excitación que lo que ya conocemos que es normal, ¿sabes? O sea, y todo es normal. O sea, básicamente claro, todo es normal. O sea, tú decides si te atreves o no te atreves a probar, a cruzar la línea, a ver qué hay, no sé, una tanga comestible, ¿no? O un vibrador, o un jackstrap, o ¿cómo se llaman estos calzones que tienen como un hoyo en la parte de atrás?
Ah, sí, sí, sí.
No me acuerdo cómo se llaman, suspensorios.
O las velas que son también, o sea, como las que justamente se derriten y se derriten en el cuerpo de la persona. Es delicioso, ¿no?
Pero eso quema.
No te quema, porque justamente la vela está como, o sea, está hecha para eso, entonces te cae calientito, pero rico. O sea, ya, cómprala.
Ok, ahorita me meto a Amazon. No vamos a decir nombres de marcas porque no nos pagan. Yo creo que esta parte de yo, en un momento en el que me sentí cabrón en el sexo, o sea, creo que sí tiene que ver con la madurez y con que ya conoces más tu cuerpo.
Sí.
Coincido 100% en eso.
Sí.
Y coincido también en la parte en donde tu preocupación no solamente está en ti, sino está en la otra persona. Y eso es lo que te convierte, creo que, más en cabrón. Tu placer está en provocarle placer a la otra persona. Y este intercambio de pensamientos, o sea, este intercambio de energía me parece tan, o sea, tan divertido, tan de una complicidad impresionante, sea de una noche o no. Estás compartiendo algo tan íntimo que de verdad es una explosión. Preocuparte, provocar en la otra persona lo mismo que estás provocando en ti, creo que ahí es donde te vuelves cabrón.
Justamente creo que también es un juego, o sea, sí, exacto, creo que es un juego de conocerte, porque creo que algo muy importante que tienes que tener es disfrutarlo tú primero antes de la otra persona, porque cuando es como dicen, no, amate tú ya, y después, o sea, y obviamente después vas a poder amar a alguien más. Creo que esto también es igual, ¿no? Disfruta tú esa parte, y como tú la vas a saber disfrutar, o sea, vas a poder hacer que el otro lo disfrute. Entonces sí creo que sí es una magia que sí se agarra poco a poco con la madurez. Y, o sea, y a lo mejor, y si no, pues díganos sus tácticas porque las queremos saber. Escríbanos todas porque así a nosotros las vamos a compartir.
Sí, esos tips se comparten para que alguien más también sienta placer o distinto placer, ¿no? Porque hay gente que encuentra placer y que se vuelve cabrón en el sexo porque un día lo amarraron, ¿no? O sea, un día lo amarraron, estuvo con una persona que ya había explorado más y lo amarraron. Entonces es como de
y aparte no todos les gusta todo, eso sí
no,
es.
claro que no, pero por eso hay muchas versiones para hacerlo. Ajá, o sea, puede ser, hay gente, y sí, vamos a decir varias cosas. Hay gente que le gusta que le peguen, hay gente que le gusta que la orinen, hay gente que le gusta no
por atrás,
que los oídos y por la boca, o sea, hay gente que le gusta que le metan el dedito, ¿no? Y que no, o sea, nada más el dedito, la punta. Pero pues hay todo. O sea, hay gente que se mete a cuartos oscuros. Hay gente que le gusta meterse a, o no sé, orgías, o sea, a tríos. O sea, hay muchas cosas que te vuelven cabrón. No todo lo quieres hacer con todas las personas y no quiere decir que, o sea, que por ir a conocer ya también te volviste la más golfa o el más golfo o ya, o sea, explora tu cuerpo para que eso que tú sientes se lo puedas compartir a otra persona. Sí. Y eso creo que te vuelve cabrón.
Y sí, justo es la que te decía. Yo creo que todo el rollo de esta pregunta es si tú te conoces, eso es lo que te va a volver cabrón.
100%.
Y a ver, vámonos con la siguiente pregunta. Yo nunca, nunca he sido cabrón en el trabajo. O sea, un chingón, mero, mero dueño del mundo mundial.
Me gusta hacer las cosas bien en mi trabajo, pero no siempre he sido el mejor. Hay veces que estás abajo y a veces estás arriba y entonces juegas con eso. Yo cuando estaba muy chavito, trabajé en una postproductora de cine y literal yo de cine sabía lo que costaban las palomitas.
Y el ticket.
y el ticket. Ajá. Y a veces ni eso, porque lo subían a cada rato. Yo llegué a una entrevista de trabajo. Es más, salí de la entrevista y dije, ahí sí, ahora me voy a quedar. Ni al caso. Yo vengo como de la parte como creativa y todo esto. Y esto es como lo que querían, era como una atención a clientes. Llegué a mi casa, me marcaron y me dijeron que el puesto era mío. Y yo dije,
¿qué? Rápido.
¿Cómo lo logré? I don't know. Entonces viene mi primer día. Bueno, para esto yo renuncio en la otra empresa. Viene mi primer día. Me empiezan a hablar en otro idioma que yo no sabía ni conocía nada. O sea, me empiezan a hablar de máquinas que hacen, que fabrican el cine, ¿sabes? O sea, el telecine, y esto es un no sé qué, y aquí es el cuarto de las máquinas. O sea, una cosa así que yo te lo juro, mientras cada paso que daban en el recorrido de la empresa, yo decía como de, oh, no mames, ¿por qué acepté? Güey, no sé nada. O sea, no recuerdo ni siquiera cómo se llamaba la máquina anterior que me acaban de presentar. O sea, me ponen a una inducción así de, oye, ¿sabes qué? Mira, ya es tu jefa y ella en 15 días se va de vacaciones. Entonces tú tienes que aprender rápido porque pues te vas a hacer esas actividades.
¡Qué cabrón!
Yo creo que eso ha sido de los retos más grandes que he tenido en mi vida, pero también de las satisfacciones más grandes que he tenido. Porque ella se fue de viaje, o sea, pero no creo que se fue de viaje así de aquí voy a Coahuila. O sea, ella se fue de viaje, estaba en Francia y luego en Inglaterra. Entonces los horarios estaban como súper desfasados y me tocó vivir cosas muy fuertes, como que me hablara la directora de una de las majors que trabajaba, o sea, la directora de Latinoamérica, así hablarme, preguntarme algo y yo con muy poca experiencia o nula experiencia en el tema, o sea, y escuchar del otro lado que me, o sea, contestar algo que para mí era la respuesta correcta en ese momento y escuchar del otro lado así de que no te entrenaron bien. Uf,
qué cabrón.
O sea, cosas fuertes, o sea, ir corriendo con los proyectos y que algo sale mal y no tienes manera o el feeling o no sabes, o a lo mejor lo vas a solucionar, pero en lugar de que sea de la A a la Z, haces A, B, C, D, o sea, sabes, como que vas por todas las estaciones. Entonces, o sea, sí creo que es algo que estuvo muy cabrón, que tuve que ir aprendiendo a hacerme colmillo, a demostrar, o sea, era una garra distinta, a demostrar por qué me habían dado el puesto a mí. Y terminar llevándote bien con esta persona que al teléfono te dijo así como de, oye, ¿sabes qué? Pues es que no estás listo, ¿no? O sea, no estás bien preparado, no te lo sabes. Y terminar así de, oye, ¿cómo estás? O sea, vente, te invito a comer. Creo que fue una gran experiencia de cómo, de algo que no me tocaba, porque creo que era un trabajo que tenía que hacer un comunicólogo, la neta, pero algo que no me tocaba, de repente me tocó. Y eso me preparó para el futuro muchísimo, porque creo que fue cuando más chavito tuve una responsabilidad tan grande como llevar un negocio que de verdad manejaba millones de dólares y que un error era carísimo y que también la regué, ¿no? O sea, también no creas que todo fue fiestas y sonrisas, pero esos errores me ayudaron muchísimo a volverme cabrón, o sea, a decir como de ok, no es lo mío, pero esto es lo que estoy haciendo y vamos a sacarlo. Y aprendí muchísimo, pero también eran unos ritmos de trabajo que era así de eso también.
Sí, yo me
cabrón.
Acuerdo, o sea, no vivías. O sea, me acuerdo que trabajas a veces sábados, domingos, te pagaban horas extras, que gracias al cielo te pagaban horas extras, pero
sí las pagaban.
Pero sí, la verdad es que sí me acuerdo mucho y yo también creo que fue un gran potencial como para impulsar mucho tu carrera y para forjarte, ¿no? Siento que sí fue
un trampolín total. Sí, fue un trampolín total, pero también así era una esclavitud. Me acuerdo que tenía problemas con mi pareja en ese momento, porque era así, ahorita en el Festival de Cannes, necesitan que yo les ayude porque no puede salir su proyección y necesito darles un código para desbloquearla. ¿Sabes? O sea, ir corriendo a la oficina a 3 de la mañana, regresar a dormir a las 4 de la mañana. Y pues obviamente mi pareja también así como de, güey, eso ya está mal. Aprendí muchísimo. Tanto aprendí de lo bueno como también de esas cosas que dije, no vuelvo a estar en un lugar en donde me esclavice tanto. Y luego, pues la pandemia. No, pero nunca he visto una oficina que se mueva a ese ritmo de trabajo ni tan desgastante.
Así que agradezcan todas las pelis que ven.
Porque ay, sí, detrás de eso
es una chamba bien cabrona. O sea, toda la gente que hace producción de, o sea, de tele también están cabrones. O sea, la producción de cine, a lo mejor producción de comerciales sí, sí son pesados, pero no al mismo volumen porque son menos días. Pero de verdad es gente bien chambeadora, es gente que sí está como a full, que no, a veces no ve familias, que a veces no ve, o sea, no tiene tiempo libre.
Toda la gente de medios.
Mil gracias.
O sea, reporteros, camarógrafos, toda la gente que trabaja en medios, luego no tienen horarios, pero es gente, ahí aprendí que había mucha gente apasionada por lo que hacía, o sea, no claro. importa, o sea, no importa el horario porque esto es lo mío, ¿sabes? Y uf,
sí, una garra más, amas lo que haces. Yo la verdad es que creo que, o sea, me acuerdo muchísimo de un exnovio que en algún día yo me quejé de algún jefe y me dijo, para aprender a mandar hay que saber obedecer. Y fue algo que se me quedó como grabadísimo porque me dijo, ahorita te toca obedecer y ahorita te toca seguir reglas, y ahorita te toca aprender y ahorita te toca eso. Tú empieza a hacer todas tus anotaciones de lo que no te gusta de tus jefes, de lo que tú crees que puedas cambiar, y cuando tú seas jefa, cambia todo eso que a ti no te gustó, ¿no? Y al contrario, también me acuerdo muchísimo que en mi primer trabajo yo llegué y yo, obvio, ya saben, en mi trabajo no traía ni de 3,000 pesos en ese. Llegué y mi jefe me llevó a en ese momento creo que no había Starbucks casi, pero ya saben, como a un cielito, algo así, y me invitó a un café y me dijo, esto quiero, o sea, quiero que, o sea, y fue lo primero que hizo, te quiero invitar a un café, no sé qué chingados, y quiero, o sea, que cada vez que entra alguien contigo, su primer día, o sea, tú lo hagas también, ¿no? Porque esto los hace sentir seguros, los hace sentir importantes, no sé qué, y después me llevaron a comer con el mismo objetivo, y entonces es algo que tengo súper así como súper marcado y que digo, claro que es algo que a mí me gusta, que también hay cosas que no me han gustado y que yo al contrario, por ejemplo, a mí también me ha pasado mucho lo que le pasó a Eric, de entraba al trabajo cada mes, 2 meses o 3 meses, mis jefes se iban y entonces tienes que crecer porque tienes que crecer a huevo, o sea, cometes 1,000 errores, pero pues de aquí a que llegue tu nuevo jefe, pues te la, a ver cómo le haces tú solo, y creo que también eso me ha dado muchísimas ventajas en la vida porque he viajado a otros países gracias a eso por trabajo, para poder, o sea, porque pues no hay jefe y entonces ni modo, pues mándala y entonces a ver cómo le haces. Claro que, o sea, que he vivido muchas experiencias gracias a esto y he crecido mucho gracias a esto. Yo también me he tenido que aprender a defender de todo el mundo.
Sí, claro.
Porque pues nunca le vas a caer bien a todos, ¿no? Y pues hay veces que ni siquiera ellos saben tu proceso de aprendizaje o si te dejaron bien la información o no. Y la gente juzga porque miren, porque Facebook, véanlo, ¿no? En el día a día, como todos andamos metiéndonos en la vida de todos los demás, que ni nos importa.
Ni nos importa nada.
Que, o sea, pero sí sé que la época de más cabrona que he tenido de trabajo sí está. Creo que siempre me he creído muy buena en el trabajo, la verdad. O sea, sí sé cuáles son mis fortalezas.
Y porque para hacerlo también hay que parecerlo.
Sí, exactamente. Yo sí siempre he creído que yo aprendo en chinga y tengo un dominio y control de muchas cosas que pasan a la vez mamonamente, ¿no? Y, o sea, y yo te puedo decir que lo mismo que le pasó a Eric, a mí me pasó aún sabiendo toda la vida de agencias, teniendo todos los skills del mundo. Yo llegué al mundo digital y llegué al mundo de e-commerce y me dijeron, justamente lo que queremos de ti son todos tus skills que traes de project management y de repente pues llegué a ser mi mamá con un iPhone. O sea, me estás hablando de códigos, me estás hablando de, o sea, de tiendas, me estás hablando de plataformas de envío, plataformas de pago, o sea, cosas que en mi vida había escuchado. Yo nunca había amado el Excel hasta ahorita. O sea, y me acuerdo mucho que me dijeron mis jefes, vas a tener que aprender de tus niñas, ¿no? O sea, de tu equipo, porque ellos ya lo dominan. Gente de 26 años que dominaban, o sea, redes sociales, marketing de performance, una plataforma que es como Shopify, o sea, que domina todo eso y que cómo tienes la humildad para aprender de, o sea, a pesar de tu experiencia, ¿no? Y creo que justamente ha sido como la etapa más desafiante en mi carrera, pero más bonita porque he crecido muchísimo. Hoy les puedo decir que sí, en Don Chingona, o sea, sí creo que he crecido mucho, que ya te domina, ya te domino que las cosas que antes, que a lo mejor hace un año no, y me sorprendo muchísimo porque digo, o sea, cómo todos en todas nuestras etapas de nuestra vida podemos aprender si lo queremos hacer. Es quitarte la barrera y decir, güey, yo ya, o sea, esta vez sí quiero, o sea, y no se van a hacer las cosas como yo quiero, y es tener la humildad de decir, esto no lo sé hacer, ¿cómo lo hago? Ayúdame. O sea, y hoy les puedo decir que mi gran herramienta, güey, es el internet, o sea, todo lo encuentras. Literal, todo lo que quieras, todo lo encuentras.
100%, Miguel. Aquí hay algo que me funciona y como de verdad los tips sí se deben de pasar, no debemos de ser egoístas con eso. Esto me funciona a mí. No sé si a los demás les funcione, pero se acopla perfectamente con mi personalidad. Yo soy alguien que soy muy analítico y veo, por ejemplo, esto que mencionabas como de el jefe que te llevó a tomar un café. O sea, creo que de entrada ya era otra experiencia como completamente distinta a lo que habías vivido antes. Y eso va creando un sentido de pertenencia, ¿sabes? O sea, como que va siendo más empático con el equipo de trabajo. Yo algo que lo voy a dejar grabado porque no quiero que me pase es estas personas que llegan, no sé, a los 40 años, 45 años y que ya decidieron no aprender más cosas, ¿sabes? O sea, aquí me quedé y a mi versión 1980 y tantos se hacen las cosas, que se estanque, ¿sabes? O sea, que entre más sepas y más actualizado estés, claro, muchísimo más tu conocimiento es el que va a ser, y eso te va a convertir en alguien más cabrón en el trabajo, porque también está cero cool de la gente que es como cabrona en el trabajo, pero que le ponen la palabra cabrón, ella es cabrona o es cabrón, pero en realidad lo que quiere decir es ella es mal pedo o él es mal pedo.
Sí, claro.
Ajá, o sea, creo que hay una diferencia muy distinta porque puedo, o sea, yo creo que puedes conseguirlo todo sin tener que pasar por encima de nadie, porque
de acuerdo.
Si de verdad puedes, es por tu talento. No por cómo se pasa aplastada a las personas.
Quiero darte un punto, pero algo muy bonito que he vivido en el e-commerce y en toda la pandemia ha sido la transformación. Yo siempre he creído que depende, o sea, claro que puedes haber carencias y nada más vas a ver carencia, pero también puedes ver evolución y también puedes ver, y creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Como el poder ver el otro lado de una situación como fue la pandemia. Y a mí agradezco mucho que me haya, o sea, haya estado como en un lugar donde vi mucha abundancia, ¿no? Que fue justamente, pues, cómo creció el e-commerce. Fue a su punto como máximo de crecimiento. Y también, o sea, yo les puedo decir que tengo un cliente que tenía 75 años y tenía un negocio que obviamente siempre, pues, fue offline, ¿no? Eran tiendas, lo dominaba, manejaba. Y, o sea, y me acuerdo mucho que me decía, o que nos decía, es que ténganme paciencia porque necesito aprenderlo, porque hoy sé que todo se va a ir para allá y hoy tengo que buscar la forma de seguir vendiendo porque no me puedo ir, o sea, no puedo quebrar por mis empleados, por bla, por todo. Y admiraba mucho la paciencia que tenía para aprender, o sea, para decir, quiero, o sea, bueno, explícame cómo funciona, pero, o sea, y se lo explicamos 30 veces y no, o sea, no pasa nada de explicarle 30 veces a alguien cuando quiere aprender. Entonces, sí creo que es, o sea, que hoy vale muchísimo el que, pues no es, ay, no sé cómo manejarlo y ya, ¿no? O sea, es, date la oportunidad, date el chance, como de, o sea, de tener mil errores, ¿no?
Y de equivocarte.
Hoy se lo digo a mis niñas de pícale, o sea, la vida es así, es de picarle, o sea, si no te funcionó el galán, pues vas a probar otro galán. Si no te funcionó
a la izquierda,
sí, si te quemó el, así yo, si se te quemó la quesadilla, bueno, al siguiente día haces huevito. O sea, la vida es para picar, para aprender, y creo que el trabajo es lo mismo, o sea, es darle hasta probar que, o sea, cuál es tu fórmula y encontrar justamente lo que te gusta y lo que eres bueno. Y pues bueno, para poder cerrar este tema, ¡ay!, les vamos a entregar como nuestros tips para ser cabrón. Pero esto tiene que ser comunidad, ya saben. O sea, todos en conjunto. O sea, también nos los tienen que aventar ustedes.
Sí, y se los ponemos ahí en las redes sociales, en las historias de Instagram, para que todos, o sea, que cada quien agarre lo que le, o sea, lo que le acomoda, lo que le queda de acuerdo a su personalidad. Pero a ver, yo les quiero dar un tip que es algo con lo que puedes regir hasta tu vida. Yo lo llevo como muy, muy cerquita de mi filosofía. Y uno de los tips es ser muy humilde. O sea, sé una persona muy humilde. La vida es una ruleta bien cañona. Y creo que todos hemos sabido y todos sabemos perfectamente que la vida, así como nos ponen los cuernos de la luna, también nos puede poner 100 metros bajo tierra, 10 metros de escombro y ustedes. O sea, entonces no se les olvide todas esas cosas que los han hecho aprender, porque para ser cabrón no nada más es ser, sentirse chingón, sino para ser cabrón es porque de verdad has vivido ciertas, o sea, el ABC de varias cosas que te permiten tener un colmillo bastante grande, pero hay que tener humildad para reconocer que alguien más puede tener un colmillo más grande que tú.
Yo les voy a dar un tip que a mí me cambió por completo la perspectiva, y es, o sea, la persona que admiras, o sea, la persona que quieres llegar a ser, imagínate qué hace en su día. O sea, por ejemplo, ¿no? Mark Zuckerberg, ¿qué hace en su día? O sea, ¿a qué hora se para, no? O sea, se para, seguramente se puede separar a las 5 de la mañana a correr y después a las 6 a meditar y después va a desayunar súper ligero y va a tener una dieta súper estricta en todo su día. Y va, o sea, y va a tener un espacio para leer, para investigar, para no sé qué. Entonces, o sea, es como, güey, la persona, o sea, la persona que quieres llegar a ser, ¿qué crees que haga en su día? Y hazlo, ¿no? O sea, y ponte esa meta de me voy a despertar 5 de la mañana a hacer ejercicio, ¿no? O voy a comer todo el día sano porque sé que esa persona come sano y aparte hace ejercicio, entonces me voy a poner una hora de ejercicio y, o sea, y lee, ¿no? O sea, como que siento que sí, o sea, que fíjate para ser cabrón en justamente la meta que quieres alcanzar a ser.
Estoy completamente de acuerdo en fijarte objetivos. Pueden ser, no tiene que ser un objetivo inalcanzable, o la primera semana tiene que ser así como que el objetivo más grande. Fíjate un objetivo chiquito y después uno un poquito más grande, ¿no? Y después que completes ese, otro un poquito más grande. Y entonces así hasta que se empiecen a convertir en pequeños retos, y que cuando voltees hacia atrás, que sea como qué cabrón soy, porque pude desde acá, desde lo más chiquito, y ya voy hasta acá. Les voy a dar un ejemplo rapidísimo. No entren así de, oye, quiero bajar de peso. Y la dieta súper estricta el día uno. El ejercicio el día uno y nunca fui fit, ¿sabes? O sea, porque entonces vas a desistir muy rápidamente. Pero si empiezas como de, hoy voy a darle, no sé, nunca hago ejercicio. Hoy voy a hacer 2 kilómetros caminando. En lugar de ponerme más carne, le voy a poner más verdura. Poquito a poco, para ir llegando a ese objetivo que te convierte en ser cabrón. Porque ser cabrón es lograrlo, no nada más cantarlo. Exacto. Y decirlo. Exacto. O sea, no, ser cabrón es lograrlo.
Yo voy con 2 puntos importantes que tienen referencia distinta. Uno, el poder del no, y otro, el poder del sí. Así que voy primero con el poder del no, ¿no? Que es límites. O sea, la vida, la verdad es que creo que algo que, güey, deberían de enseñarte en kinder, así, en tijeras uno.
Lo dice, sí. Lo dice la señorita hija de la directora.
Güey, claro.
Sí le debieron de haber puesto límites, pero pues claro, las maestras tenían,
o sea, sí,
miedo.
Creo que es límites hasta a mí que me deben de haber puesto límites, y yo sí creo que algo importante es poner límites. O sea, en todo tipo de relación, laboral, amor, familiar, amigos y contigo mismo. O sea, si es, güey, lo que no te guste, no lo vas a hacer. O sea, algo que no te lata, no lo hagas. O sea, no tienes que decir sí. O sea, inclusive esos planes que a veces los amigos es, güey, porque siempre me cancelas, güey, sorry, güey, no quise ir porque hoy me quise ir con alguien más. Punto.
O sea, no quise salir con nadie.
Sí, exacto. O sea, súper respeto y pon tus límites y aprende a decir no, güey, nadie se va a morir. Y los que se vayan, que se larguen. O sea, la verdad es que la gente que no le guste tu no, pues que se vaya de tu vida. Y la otra es el poder del sí, que a mí me gusta mucho utilizarlo, pero, o sea, que aprendí a decir que sí a las cosas que me invitaran, ¿no? O sea, si alguien me decía, oye, Eli, ¿por qué no vente a tomarte un cafecito? O sea, no diga, ay, no. O sea, como que me dé oportunidad de decir, bueno, sí, esto no me va a quitar tiempo y a lo mejor voy a ganar un amigo, o esa persona me va a presentar a alguien que pueda llegar a ser importante en mi vida, o me invitaron a una fiesta que yo no quiero ir, pero dije que sí, y entonces a lo mejor en esa fiesta conozco al grupo, a mi nuevo grupo de amigos, o a lo mejor justamente le dije que sí a una entrevista laboral que yo no quería, pero esa persona no se vuelve a olvidar de mí, y, o sea, y me conecta al trabajo de mi vida. Entonces sí creo que también a veces tenemos que decir que sí a cosas que nos saquen de nuestra zona de confort, porque siempre estamos como muy a veces como solamente lo que queremos, y sí debemos de como decir sí a otras cosas que normalmente no haríamos. Ese es
atrevernos.
Atrevernos. Y eso te va a hacer cabrón, porque te va a hacer conocer un chingo de cosas que normalmente no conocerías porque pues, a mí me gusta quedarme en mi casa leyendo libros.
A mí me fascina salirme de la caja.
Sí, a mí también. Me encanta. O sea, me encantan los cambios. Y pues bueno, vamos a nuestra siguiente sección, que es la historia sin nombre.
Yo nunca.
La historia sin nombre.
Yo les voy a contar una historia sin nombre. Muchas personas alrededor de mi vida conocen a esta persona, pero probablemente no conocen la historia de esta persona. Yo admiro mucho a mis amigos, mis amistades en general. Los admiro mucho. Son mis amigos porque tenemos varias cosas en común. Entre ellos, el humor negro es una de las cosas que más nos puede unir.
Sí, creo que siempre. Por eso son tus amigos. Sí, claro.
Sí, claro. O sea, a mí las personas que han dejado su país para ir a explorar en otro país, que a lo mejor ni siquiera es tu idioma, ir a ver qué pasa o ir persiguiendo un sueño o ir persiguiendo una libertad a las cuales yo admiro mucho. Para mí eso es algo muy cabrón. O sea, dejar tu familia, dejar todas tus comodidades, todo lo que conoces, tu cultura, tu comida, todas estas cosas que te forjan y que te hacen ser tú y que definitivamente creo que extrañan todos los días. Esa gente es muy cabrona y yo le quisiera dedicar esta historia sin nombre a todos mis amigos extranjeros, que además sé que nos escuchan, que nos dan, o sea, yo cada que los veo, me dan su opinión de lo que hablamos, de si Ámsterdam, de si, o sea, me dicen de todo y me lo dicen genuinamente con todo el respeto y el amor del mundo. Yo les quiero dedicar este programa porque para mí ellos son todos unos valientes, todos son unos cabrones, todos son personas que han dejado su país, que han dejado atrás muchas historias, muchas familias y que han venido a nuestro país, a México, a forjar una nueva vida, una nueva historia, a buscar sus propias oportunidades. Y todos de verdad son súper trabajadores y son gente súper guerrera porque no es fácil. O sea, yo a veces me lo he pensado como de me gustaría irme a... Y el corazón y el amor, la familia y el cariño que les tenemos a nuestros seres queridos muchas veces nos puede detener. Pero yo les admiro ese valor que tienen para cruzar miles de kilómetros y reiniciarse en esta vida. Así que, pues, conté varias. Estas son varias historias en la misma, ¿eh?
Sí, justo yo creo que también es algo muy admirable, porque sí, yo también... ahorita que lo estás diciendo, me acuerdo mucho, tengo un grupo de amigos franceses y algo súper bonito que me dijeron, o sea, que cuando sacamos el podcast, yo no creía que los puedan escuchar, ¿no? Porque sí hablan español y hablan bastante bien, porque aparte, o sea, ese es otro pedo que el que hablen, o sea, el que intenten hablar el idioma nativo está muy cabrón. Y la neta es que, o sea, cuando recibí el feedback de uno de ellos, o sea, que me dijo, te entiendo la mitad porque hablan un chingo de rápido. Entonces, sí, o sea, se les agradece muchísimo el que amen uno nuestro país tanto. Y yo creo que no solamente aquí, o sea, lo hemos dicho, tenemos gente que vive en otros lugares y que nos escuchan. O sea, y la verdad, yo admiro muchísimo la fortaleza de sus sueños, ¿no? Porque creo que es algo, o sea, tengo también una de mis amigas que es mexicana y se fue a Sydney a trabajar y que le chingó cabrón. O sea, empezó como estudiante de inglés y ahorita es cabeza de chef en un restaurante. Y, wow. Y de verdad, o sea, yo admiro mucho a esa gente porque, sí, o sea, pues empiezas desde cero, es un reset, ¿no? Y es
por... Eso es algo muy cabrón, güey.
Sí, es por tus objetivos y es por lo que quieres y a veces... O sea, y hay personas que les puede ir muy chingón como mi amiga, como hay personas que les va chingón en otro aspecto de la vida porque dice, bueno, yo voy a lo mejor me será forever, pero tengo una calidad de vida impresionante que prefiero esto a ser un alto ejecutivo en México, ¿no? Y creo que, o sea, sí, yo también admiro mucho a esa gente porque sé que es un esfuerzo grande, sé que no estás con tu familia y sé que a lo mejor hoy en pandemia más, porque a lo mejor los quisieran ver y no pueden, entonces... Mis respetos, mi admiración por siempre también. Y espero ser como tú.
Llévenme. No, de verdad, felicidades a todos los que nos escuchan, que han salido adelante de un reto enorme y que a veces aventamos la moneda al aire y pues que pase lo que tenga que pasar. Pero eso es ser cabrón. O sea, ir en contra de todo lo que dicen el mundo, en contra de las probabilidades de la suerte y salir bien triunfante de todas. ¡Woo! ¡Top 5 de 6!
¡Top 5 de 6! ¡Top 5 de 6!
¡Yo nunca, nunca!
La primera canción, mi top número 1, es una de mis canciones favoritas para regresar la chispa y creer firmemente en quién eres. Y es My Way de Frank Sinatra, que es como de siéntete orgulloso de quién eres, porque eso también es cabrón. Hace poquito posteé que las cosas, o sea, que era como no es suerte, claro. Eres tú y te lo mereces y le has chingado y ahí están los resultados. Las cosas no llegan meramente por suerte.
Bueno, entonces el top 2 es justamente una canción que creo que es muy como de orgullo mexicano. Yo amo ser mexicana y me gustaría ser mexicana en otro país, pero es algo que me gusta mucho y creo que como de cabrón me gusta mucho la canción de Give Me the Power de Molotov. O sea, pero sí creo que es algo que nos representa cabrón, o sea, desde el Viva México cabrones, ¿no? O sea, es reconocer quién eres y eres un chingón a pesar de muchas circunstancias. Yo admiro mucho a los mexicanos porque siempre nos hemos reinventado, inclusive hasta en un tema pandemia, admiro cómo la gente sale a trabajar y cómo siguen buscando una normalidad. O sea, que en otros países no pasan y estuvieran paniqueados y a lo mejor hasta psicológicamente dañados. Entonces yo admiro mucho, mucho a mi país por eso.
Ay, México, te amo.
Ay, yo también
muchísimo.
Te amo.
Y bueno, en el top número 3, tengo una canción que probablemente no conocen, pero pues ya saben que a mí me encanta la Pau, güey. Entonces, flaca, pues la siguiente canción se llama Libre y es una canción que de verdad está muy padre y que habla totalmente de una liberación y de empoderarte, de ser fregón, de atreverte a cambiar y a hacer las cosas completamente distintas para poder encontrar tu libertad. Así que se las recomiendo y ahí se las ponemos en el Instagram.
Mi top 4 es una canción que amo y que pongo muchísimo cuando me quiero motivar, cabrón. O sea, ya saben, en el spinning o cuando tuve un gran día o cuando tuve un pésimo día. O cuando alguien literal me rompe el corazón, o sea, porque es Believer de Imagine Dragons, porque sí es verdad, o sea, es just forever voy a ser una Believer de la vida. Y las veces que tengan que levantarme, que chingarle, y que sí, a veces el dolor eso nos enseña, el dolor a veces nos enseña a ser muchos mejores, muchos más cabrones y decir, ¿qué más? O sea, dame más porque crezco con todo esto que me está pasando.
Y mi siguiente canción, mi top número 5, y con esta me despido, es Viva la Vida de Coldplay, que me parece una gran canción. Cada que la escucho me llena de euforia, me llena de esas ganas de garra, de seguir, de hacer, de crecer, de reinventarme. Es una gran canción y creo que nos pasa a todos, porque yo cada que escucho que pasa esa canción y alguien la topa, de verdad se ve cómo te contagia esa energía positiva y eso creo que también estar positivo nos convierte en alguien chingón.
Ay, la amo mucho también y justo te iba a decir, me gusta mucho ahorita la nueva, la de Viva la Swing, que es justamente como un remix o sea, es súper buena y también me da como un buen
sí. Buenas, esta es una canción chingona, cabrón.
Y bueno, para cerrar el top 5 de 6, también yo les voy a dejar una rola que a lo mejor no conocen. Creo que es más para el género femenino, pero justamente, bueno, con todo esto que a lo mejor hoy pasa en nuestro país, la canción se llama Respira, de la Pepe, y justamente habla de... O sea, pues de que también se vale llorar, ¿no? Y también se vale pues, que no te vaya bien, porque y siempre, o sea, es como de si hoy ya, o sea, no puedes más y quieres ya decir ya la chingada y vuelve a resurgir, ¿no? O sea, mañana será otro día y mañana va a volver a ser como las cosas distintas. Amigos, síganos en nuestras redes sociales @yonuncanuncapodcast. Solo nos quedan 3 programas para finalizar la primera temporada, así que pónganse súper pilas para los siguientes temas que esperamos que les encanten, que cerramos con todo. Queremos que nos den todos sus comentarios y pues esperar como nuevas noticias.
Esperen nuevas noticias porque Yo Nunca Nunca no se va a acabar. Porque esto viene con más, viene cargado, viene la segunda temporada, pero compartan el contenido. Yo les quiero pedir que compartan el contenido con todas sus amistades, porque yo sé que se divierten muchísimo. Antes de que se acabe la primera temporada, toquemos algún tema específico. Bueno, pues es momento de ponerlo en los posts. Así de, quiero que hablen de esto. Y bueno, nosotros ahí los vamos a ir consintiendo para que también preparemos nuestra segunda temporada, que los queremos mucho y les agradecemos mucho que nos estén acompañando, pero esto no se acaba hasta que se acaba.
Exactamente, y ve así como este programa que ya se acabó.
¡Se acabó! Dijera Belinda.
Pero yo soy Eli Rodríguez.
Y yo soy Eric Gamet, y siempre, siempre, siempre es un placer, mi Eli, te mando besos enormes.
Ay, besos a ti, los queremos mucho.
¿Y esto qué fue?
Yo nunca, nunca. ¡Woo!
Yo nunca, nunca.
¡Para los amigos!
Perreo intenso, arriba, abajo, arriba.
¡Je, je, je, je!
Yo nunca, nunca.
Yo nunca, nunca.
Podcast.